Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de María Antonieta, segunda parte. En el episodio anterior, dejamos a María Antonieta y a Luis Augusto convertidos en monarcas tras la muerte del abuelo de este, de Luis XV. Su ascenso al poder ocurría cuando estaban en el clímax de popularidad. Pero María Antonieta sabía que su posición en la corte no era segura mientras no diera a luz al heredero al trono, y aunque la relación entre los esposos había mejorado, tras 4 años de matrimonio, este sigue sin consumarse. Los nuevos reyes de Francia no podían ser tan disímiles uno del otro. Luis XVI era un hombre solitario que amaba la cacería, la comida y su fragua, donde trabajaba el hierro haciendo cerraduras. María Antonieta era tremendamente sociable y frívola, amaba las fiestas, los bailes, las joyas y los vestidos, y aunque no obtenía lo que tanto necesitaba de su esposo, al menos este respetaba su estilo de vida y le pagaba las cuentas. A diferencia de su marido, que se preocupó por remediar su falta de experiencia en el arte de gobernar aplicándose a aprender el oficio, María Antonieta prefirió saborear los placeres de portar la corona sin obligación alguna. En concreto, la reina de Francia no cambió su ociosa forma de vida con su nuevo estatus y se volvió cada vez más altanera, insolente e insustancial. Al principio de su reinado, Luis XVI encargó a su esposa que organizara la vida social de la corte y, por supuesto, esta se entregó con singular entusiasmo, organizando cenas, bailes temáticos y conciertos privados a los que invitaba solo a sus cortesanos preferidos, sin tomar en cuenta el rango de los invitados y de los que dejaba fuera. Para lucir como correspondía a su nuevo estatus y a sabiendas de que París era ya la capital de la moda donde las princesas europeas encargaban sus atuendos, María Antonieta se convirtió en el referente de la moda, marcando tendencia con sus criticados y al mismo tiempo admirados atuendos, en los cuales gastaba sumas estratosféricas, que se podía permitir porque simplemente para vestuario el rey le asignó 150.000 libras anuales. Para que se den una idea de lo que es esto, tomen en cuenta que para este momento la gente del pueblo ganaba 1 libra diaria. En este periodo, la reina se entregó a un delirio consumista sin remordimiento, adquiriendo cientos de zapatos, vestidos y joyas, ávida de aliviar su frustración por no poder ser madre. En el éxito de su papel como dictadora de la moda, mucho mérito tuvo su diseñadora, Rose Bertin, modista que tenía su casa de modas en París y que supo sacarle jugo a esta relación con la reina de Francia. Bertin será la creadora de un estilo propio para la monarca que incluirá gigantescos paniers, es decir, miriñaques, de 5 metros de circunferencia y altísimos peinados montados sobre armazones, a veces tan altos que en los carruajes las damas tenían que viajar de rodillas en el piso. Y bueno, a estos peinados les agregaba Bertin elementos de fantasía, por ejemplo un barco o enormes plumas de avestruz. Otro de los costosos caprichos de la reina fue la decoración del Petit Trianon, el palacete en los jardines de Versalles que su marido le obsequió y que la reina convertiría en su refugio. En este encantador sitio, María Antonieta se creó un mundo de falsa sencillez rural jugando el juego de moda, la comedia campestre en la que todos vestían de pastorcillos, bebían leche recién ordeñada en tazones de porcelana de Sèvres y gozaban de la naturaleza creada por los jardineros reales. En este ambiente bucólico, la reina desterró la etiqueta que tanto aborrecía. A este sitio solo se podía acudir por invitación expresa de la soberana, por lo que solo sus íntimos tenían acceso, dejando fuera a muchos cortesanos, aunque tuvieran un rango superior. Fue este el escenario perfecto para que María Antonieta cultivara una relación de tierna amistad con María Teresa Luisa de Saboya, princesa de Lamballe, de quien se volvió íntima, lo que despertó las habladurías de la corte, particularmente de aquellos excluidos de su entorno que hablaban de una probable relación lésbica. Cuando la soberana se aburrió de la relación con esta favorita prudente, formal y piadosa, la sustituyó por otra más estimulante con la condesa de Polignac, frívola y divertida, pero una mujer interesada, pues supo obtener beneficios de esta relación para sus familiares, lo que también dañó la reputación de la reina. Mientras tanto, su madre estaba escandalizada del comportamiento de su hija como reina de Francia. No se explicaba cómo se entregaba sin medida a diversiones y placeres, y en cambio no se preocupaba en conocer a su reino y la forma en que vivían sus súbditos. Pero se equivocaba, porque María Antonieta bien sabía que su país transitaba por una severa crisis económica con un enorme déficit en la balanza de pagos, con cosechas de trigo arruinadas y escasez de pan, que agravaba las condiciones de por sí miserables del pueblo francés. Pero esto no le afectó, simplemente porque le dio la espalda a la realidad como se la dio Luis. Prueba de ello es que el rey no prestó oídos al consejo que le dio su ministro de finanzas, que le sugirió una ceremonia de coronación sencilla en París para ganarse a su pueblo. En cambio, el rey se coronó el 11 de junio de 1775 en Reims, lejos de posibles disturbios en la capital y con todo el lujo y la pompa con el que se habían coronado sus antecesores. Era claro que la popularidad de los soberanos iniciaba un lento declive. Pero también iba en declive el respeto que la nobleza debía a los reyes de Francia, y de ello no solo era culpable la debilidad de Luis XVI, sino también la conducta de su esposa. María Antonieta no era una reina convencional. En la monarquía francesa, se esperaba de las soberanas que fuesen esposas fieles, reservadas, inaccesibles, y además conscientes del significado simbólico de cada uno de sus gestos. Y desde luego era impensable verlas divirtiéndose con un grupo de amigos en sitios sociales en la ciudad, mezclándose con la muchedumbre y despojando así a su persona de todo simbolismo real. A pesar de su aversión, María Antonieta debió mantener viva esa corte arcaica y dividida en múltiples grupúsculos que facilitaban su control. Debió mantener la estricta etiqueta que, aun siendo arcaica y opresora, aunque la odiaba, era el mecanismo por el que cada cortesano tenía y conocía su lugar de acuerdo a su rango, empezando por el rey. Y por ello era esa la única forma de obtener el respeto de ese grupo. Lo que hizo María Antonieta con su desprecio hacia el protocolo, al saltarse los rangos, al ofender directamente a miembros de la más rancia nobleza, fue debilitar el precario equilibrio que sostenía Versalles. No comprendió que el poder del rey dependía del apoyo de los príncipes de sangre, y en cambio golpeó su orgullo y los transformó en enemigos de la corona. ¿La consecuencia? Versalles le dio la espalda. Para colmo, puso en crisis la autoridad del rey. Estaba convencida de que ella era más inteligente que su marido y que podía manipularlo a su antojo. De hecho, se burlaba de él frente a sus amistades. Estaba harta de su incompetencia en la cama, así que lo fue evitando organizando sus horarios para no estar disponible a la hora de sus visitas nocturnas. Y para colmo, hizo comentarios indiscretos acerca de su capacidad sexual. Lo peor del caso es que tenía razón. Desde su ascenso al trono, Luis XVI era muy indulgente con ella. Un poco debido a que se sentía culpable por sus fracasos sexuales y su mujer lo intimidaba. Pero también se debía a que no quería que María Antonieta se mezclara en asuntos políticos, menos sabiendo que su madre la presionaba para que lo hiciera. Entonces, pues, prefería que ella se distrajera en frivolidades y no se metiera en su forma de gobernar. A fines de 1775, María Antonieta escribió a su madre acerca de una epidemia de coplas satíricas sobre todos los personajes de la corte, incluyendo el rey. La monarca reaccionó con profundo desprecio hacia esos libelos con los que empezarían a bombardearla, alimentando su leyenda negra y que ella atribuía al pueblo, cuando en realidad provenían de Versalles y no de París. Los cortesanos le habían declarado la guerra a los monarcas, y esta era su forma de atacar. Las historias difamatorias que circulaban se basaban en hechos que sólo podían ser conocidos en la corte. Por eso no provenían del pueblo. Dado que los libelos querían mostrar a un rey impotente e inepto mangoneado por su mujer, y a esta desfogando su lujuria con sirvientes, además de destacar sus relaciones lésbicas con sus favoritas, pues los primeros sospechosos de difundir estos libelos eran los hermanos del rey, el conde de Provenza, quien era el siguiente en línea sucesoria, si el rey no tenía hijos, y el conde de Artois, que ya tenía un hijo varón. O sea, ellos eran los que se beneficiaban con estos libelos difamatorios. Ambos buscaban así sembrar dudas sobre la posible paternidad del rey por si María Antonieta resultaba encinta. También mesdames, las hijas de Luis XV, participaban en esta guerra de difamaciones. Molestas por haber perdido su influencia sobre la reina, la empezaron a llamar despectivamente la austriaca. En 1776, la reina intensificó su búsqueda de placeres. Ya no hacía escapadas a París, sino que acudía todas las noches a los aposentos de la princesa de Guémené, donde se jugaba a las cartas y se apostaba fuerte. Apasionada del juego, la reina terminará convirtiendo Versalles en un garito y sus deudas se irán incrementando hasta alcanzar las 500.000 libras, una cifra que no podrá pagar. Finalmente tendrá que pedirle a Luis que la apoye, y este lo hizo, le entregó el dinero sin reprocharle nada. Quien sí puso el grito en el cielo fue su madre. Cuando se enteró de que María Antonieta perdía el dinero en apuestas, decidió intervenir y enviar a su hijo primogénito, el emperador José, a Versalles con una doble misión: meter en cintura a su hermana y convencer a su cuñado de operarse para consumar el matrimonio. José tuvo éxito en ambas misiones. En los meses siguientes, María Antonieta dejó el juego y se dedicó a estar más tiempo con su marido. Luis XVI se sobrepuso al temor al bisturí y se operó, pudiendo consumar su matrimonio y descubriendo los placeres del sexo, lo que también hizo feliz a su mujer. Un año después de la visita de José, María Antonieta pudo comunicarle a su familia que estaba embarazada. El 19 de diciembre de 1778 dio a luz ante un público de 50 cortesanos y en medio de un aire enrarecido y sofocante a una niña a la que bautizarían como María Teresa y que en la corte conocerán como Madame Royale. Aunque para las cortes francesa y austriaca el nacimiento de una niña era una desgracia, María Antonieta estaba feliz. La maternidad la había cambiado, pues al menos temporalmente, pues se alejó de los excesos de la corte para dedicarse a su hija, a la que incluso amamantó, lo cual no era común en las familias reales. Sin embargo, los franceses, desde los cortesanos hasta el pueblo, no le perdonaban su comportamiento liviano y su popularidad estaba más baja que nunca. Ajenos a las calumnias, los reyes mejoraron sus relaciones y se abocaron a buscar al deseado heredero. A diferencia de sus antecesores, Luis XVI amaba a su esposa y no buscó amantes. El puesto de amante titular permaneció vacante durante su reinado y eso también causaba molestia en los cortesanos, pues ya no podían obtener prebendas reales a través de la favorita. Un aborto en el verano de 1779 hizo que la reina, deprimida, volviera al juego y a las apuestas. A fines de 1780 murió la emperatriz María Teresa. A pesar de sus conflictivas relaciones, su pérdida afectó a su hija. Sus contactos con su hermano se volverán esporádicos. Al año siguiente, la reina volvió a embarazarse. Por orden del rey, en el parto únicamente estuvieron presentes los familiares. Esta vez llegó el ansiado heredero, que recibirá el nombre de Luis José. Pero los libelos en torno a los monarcas dejaron huella, pues la gente no creyó que el niño fuera del rey, sino del duque de Coligny. María Antonieta, sin embargo, continuaba ignorando estas señales de descontento de la gente que la rodeaba, cuando el escandaloso asunto del collar, que acabaría con su reputación y desataría el odio del pueblo francés en su contra, le obligó a abrir los ojos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a continuar en un tercer episodio la semana entrante. Si les gustó, pues escuchen ese episodio y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.